11:32 de la mañana, seguimos en Guareña al Día, seguimos en Radio Guareña. Tiempo ahora para hablar de discapacidad con Esther Ruiz. Esther, buenos días.
Buenos días, Fran.
Sergio Pascual, buenos días.
Hola, buenos días.
La espalda mejor.
Un poquito mejor.
Pues ya está, eso es lo que queríamos, que te recuperas cuanto antes, que es lo que importa. Ay, que el ataque lumbago es un poquito malo, ¿verdad?
Sí, pero bueno, es un poquito fastidiado.
Ya se ha pasado, ¿no?
Sí, sí, ya se va pasando poco a poco.
Pues ahora para adelante entonces. Ahí. Bueno, pues nosotros también, que empezamos esta semana un poquitín más tarde de lo habitual, pero bueno, empezamos, que es lo importante. Y vamos a hablar en primer lugar, las noticias, de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, que ha informado y se ha informado sobre la atención a lo que vamos a conocer ahora un poquito más. Es el daño cerebral adquirido, Esther.
El pasado 15 de abril compareció ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados doña Palomo Pastor, representante de la asociación Iru Amabi y madre de un menor con daño cerebral. Pastor ha sido acompañada por la presidenta de FEDACE, doña Amalia Diegue, y los especialistas doña María Luz Falcó, neuropediatra, y doña Inés Folgado, médico especialista en medicina física y rehabilitación. La comisión ha tratado las necesidades de atención de las personas que viven con daño cerebral adquirido. Durante la comparecencia se ha trasladado a la comisión la necesidad de una iniciativa parlamentaria conjunta que clarifique los términos del Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, para así garantizar de forma explícita el acceso a la neurorehabilitación de las personas con daño cerebral adquirido sin importar su edad. La modificación debería de incluir los tratamientos de rehabilitación a nivel cognitivo, conductual y emocional, mediante el tratamiento interdisciplinar necesario, incluyendo la neuropsicología, psicología de familia y psiquiatría en la rehabilitación de personas con daño cerebral adquirido. El texto actual da lugar a interpretaciones, lo que provoca que cada comunidad autónoma lo aplique de forma diferente y se generen desigualdades territoriales en la atención a daño cerebral adquirido. Por eso, la nueva redacción debe especificar qué se entiende por rehabilitación, qué tratamiento incluye y qué especialistas son necesarios en la misma. La atención al daño cerebral adquirido ha llegado a la Comisión de Sanidad a través de doña María Concepción Zarruella, diputada de CIU por Lleida, que fue la primera persona en recibir a doña Palomo Pastor. El próximo día 22, el grupo CIU presentará a la Comisión de Políticas Integrales sobre Discapacidad una proposición no de ley para garantizar el acceso a la neurorehabilitación de las personas con daño cerebral adquirido a cargo del Sistema Nacional de Salud, incluyendo los casos de menores con daño cerebral adquirido y sin limitación de edad.
Pues siguiente noticia de la que vamos a hablar a continuación, nos vamos a hablar del Inserso, que va a apoyar a la Federación de Federación Española de Enfermedades Raras, a FEDER, para asegurarle el acceso a la jubilación anticipada para las personas que sufren este tipo de enfermedades. Sergio.
A primeros de mes, representantes de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, se reunieron con la Dirección General del Inserso para abordar cuestiones que afectan directamente a la calidad de vida de los más de 3 millones de personas que conviven con patologías poco frecuentes en nuestro país. A la reunión acudieron por parte de FEDER Justo Herranz, miembro de la Junta Directiva, Alba Ancochea, directora de la organización, y Fernando Torquemada, asesor jurídico. Por parte del Inserso acudieron el director don César Antón y la subdirectora general de gestión, doña María Ángeles Aguado Sánchez. Entre los temas que se abordaron se encuentra la propuesta de modificación en normativa reguladora. En esta línea se abordó la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Real Decreto 1148/2011 de 29 de julio, donde se trataron cuestiones como los abusos que se están produciendo a la hora de interpretar la situación análoga, protegida y la discrepancia con la existencia de una causa de extinción automática de la prestación al cumplir el menor 18 años. Dentro de las propuestas de modificación en normativa reguladora se incidió también en los requisitos de acceso a la jubilación anticipada para trabajadores con discapacidad. Real Decreto 1851/2009 de 4 de diciembre. En este sentido, se trató la discrepancia existente con el número de patologías que dan acceso a la jubilación anticipada, sea cerrada, insuficiente, arbitraria, discriminatoria e incoherente con el espíritu de la norma, que no es otro que el de favorecer el acceso a tal prestación para aquellas patologías que acrediten una esperanza de vida reducida. Con respecto a estos puntos, la Dirección General del Inserso se comprometió a recabar los informes y antecedentes en que fueron elaboradas dichas normativas, así como a recabar información de las distintas partes intervinientes. Una vez recabada esta información, el Inserso la analizará y elevará las propuestas de FEDER a la Secretaría del Estado de Servicios Sociales e Igualdad, doña Susana Camarero. Además, solicitará un informe técnico a la Dirección General de Ordenación de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con quien FEDER ya se ha reunido.
Pues más noticias, en este caso para las más de 700.000 personas que se benefician en este caso del voluntario corporativo que ofrece la empresa MAFRE. Esther.
El programa de voluntariado corporativo MAFRE ha finalizado el año 2014 con un total de 725.000 beneficiarios directos, lo que representa un crecimiento del 816% más que en el caso anterior. En 2014 se ha registrado un total de 52.066 participaciones en las 513 actividades que han realizado los 2.465 de voluntarios MAFRE, un colectivo compuesto por empleados, familiares, delegados, agentes y clientes del grupo, y que proceden de 21 países de América, Asia y Europa. Las acciones de voluntariado de MAFRE en hospitales, comedores sociales, escuelas y orfanatos implican esfuerzos y dedicación, pero también son una inmensa fuente de satisfacción y una oportunidad para incorporar el compromiso de los clientes, empleados, delegados y agentes en la cultura y valores de la empresa, destacó Antonio Huerta, presidente de MAFRE, quien asegura que uno de los principales retos de la compañía para el próximo año es convertirse en un ejemplo mundial de colaboración solidaria. Los voluntarios de MAFRE han destinado en 2014 más de 8.837 horas acciones relacionadas principalmente con cuatro ejes: la nutrición, la salud, la educación y ayuda emergencia, afianzando así el compromiso de responsabilidad individual de los que forman parte MAFRE con las comunidades donde tienen presencia.
Pues más noticias, en este caso el presente y futuro de las ciudades accesibles, que se va a desarrollar en Málaga en el primer simposio de la red de ciudades por la accesibilidad. Sergio.
Francisco de la Torre, como alcalde de Málaga, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los asistentes e inaugurar el primer simposio de la red de ciudades por la accesibilidad, que durante dos días alberga la capital malagueña y sitúa a la ciudad andaluza en el epicentro de la accesibilidad en estos días. Lo han acompañado en la mesa Raúl López Maldonado, concejal de accesibilidad y movilidad, y Rafael de Busnera, consejero técnico de Real Patronato sobre Discapacidad, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España. De la Torre ha manifestado su satisfacción que el proyecto se iniciará el 3 de diciembre de 2013. Vaya creciendo y afianzando como modelo de intercambio de ideas entre los municipios. Ha agradecido el esfuerzo realizado por los diferentes municipios y entidades que han asistido al encuentro, ya que demuestran su compromiso con la accesibilidad y la inclusión. También ha manifestado que lo mismo que la ciudad accesible ha puesto gratuitamente al servicio de la red su plataforma y ha habilitado otras propias. Nosotros los responsables municipales debemos poner al servicio de la sociedad y de otros consistorios nuestras buenas prácticas en la materia y buen hacer para compartir municipalidad y calidad de vida para todos los ciudadanos. Desde el Real Patronato sobre Discapacidad, su representante Rafael de Musnera ha agradecido públicamente al Ayuntamiento de Málaga y a la Red de Ciudades Accesibles la invitación para formar parte de la Comisión de Seguimiento de la misma. Ha destacado igualmente el papel promotor que ha tenido el propio Ayuntamiento de Málaga en la creación de esta red y cómo esta ciudad se ha convertido en una ciudad referente a nivel nacional e internacional en accesibilidad universal. Asimismo, ha concluido recordando la importancia de la accesibilidad universal y de estos encuentros, que seguro servirán para seguir concienciando a la sociedad española y van a permitir seguro que nuevas ciudades y organismos se incorporen a la red de ciudades por la accesibilidad.
Pues volvemos a hablar en este caso de la Fundación 11, que pone la discapacidad en la denominada Agenda del Turismo Mundial. Es una noticia que nos cuenta Esther.
Lo mejor es distinto. Los mejores destinos turísticos del mundo tienen que estar pensados para todos, según Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación 11 y presidente de Ilunion, quien participó este jueves en la 15 Cumbre Mundial del Consejo Superior de Viajes y Turismo de Global Summit, que se está celebrando en Madrid. Durán puso de relieve la importancia económica que tienen para el sector turístico no solo quienes componen el colectivo de personas con discapacidad, sino también aquellos con algún tipo de limitación funcional debido al aumento de la esperanza de vida. Son personas que no viajan solas, sino que en muchos casos van acompañadas por su familia. Además, por sus condiciones sociales, muchas de ellas realizan sus viajes fuera de las estaciones vacacionales. Desde Fundación 11, tratamos de promover las mejores condiciones de vida para personas con discapacidad e impulsamos el diseño para todos, porque la accesibilidad es parte de la calidad necesaria para atraer a nuestros visitantes. Por otra parte, también puso de manifiesto la importancia de la colaboración público-privada que permitirá que los destinos no sean buenos, sino excelentes. Es necesario que cada uno aporte sus conocimientos, añadió, y en este sentido Fundación 11 aporta su experiencia para que los espacios estén pensados para todos. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo pretende promover el crecimiento sostenible de la industria, trabajando para ello con los gobiernos y las instituciones internacionales, con el objetivo de crear empleo, impulsar las exportaciones y generar prosperidad. Para el presidente David Scoville,
pues hablamos ahora de la creación de una red de apoyo para los enfermos que tienen hemofilia, el principal objetivo de la Federación FEDEMO. Sergio.
En relación a esta reivindicación, García Diego ha señalado que la hemofilia es una enfermedad catalogada como rara, por lo tanto necesita un tratamiento realizado por profesionales con experiencia y conocimiento amplio en la materia. No sería justo que se discriminase a algún afectado por su lugar de nacimiento o residencia, ha agregado. Para evitar esta discriminación, el secretario general de FEDEMO ha subrayado que es necesario por parte de las administraciones destinar recursos para facilitar el acceso a estos profesionales y a la cobertura médica necesaria y crear así esta red de apoyo tanto nacional como europea para enfermos y familiares de esta dolencia. En otro orden, García Diego también ha remarcado la necesidad de apoyar y reconocer institucionalmente a los centros de referencia en la atención a la hemofilia. se necesita reconocer un marco financiero y técnico en los centros de referencia, además de un protocolo de acción para su correcto funcionamiento y accesibilidad a los mismos, por parte de los pacientes de toda España, ha añadido el secretario general de FEZ, EMO. En el encuentro también han participado el jefe de servicio de hematología del Hospital Universitario La Paz, Víctor Jiménez, el director de la Escuela de Fisioterapia de la ONCE, Javier Sáez de Murieta, y la alumna del curso de formación especializada en el tratamiento fisioterapéutico de personas con hemofilia, María Soledad Aguilera. Durante su intervención, Víctor Jiménez ha explicado que la hemofilia es una enfermedad que en España afecta a más de 3.000 personas, crónica y de origen genético, que tiene unas características hemorrágicas, pero que con un tratamiento correcto consigue una total integración social de los enfermos en la sociedad.
Nos quedan todavía un par de noticias que hablar de ellas. La próxima tiene que ver con un proyecto que usará robot humanoides en un proyecto terapéutico para niños autistas, Esther.
El Hospital Universitario de la Ribera participa en un proyecto terapéutico con niños con trastorno del espectro autista, en el que contará con el apoyo del robot humanoide. El objetivo de este proyecto de investigación es constatar la utilidad de este tipo de robot en la terapia a niños con trastorno del espectro autista y contribuir a la mejora de las habilidades sociales, comunicativas y cognitivas de los menores, así como reducir el riesgo de los síntomas secundarios como la agresividad o la irritabilidad. Para ello, el Hospital de la Ribera contará con un robot programable, especialmente diseñado para la interacción con personas y que puede realizar una gran variedad de movimientos como caminar, realizar gestos con los brazos, mover la cabeza, coger objetos, etcétera. Este robot ha sido presentado esta mañana en el centro auxileño. Está equipado con un sintetizador de voz para comunicarse en lenguaje natural, así como de una cámara de vídeo y de un micrófono para reconocer imágenes y voz. El robot está cedido por el Laboratorio de Robótica de la Universidad Jaume I, encargado de coordinar el proyecto de investigación, que se llevará a cabo en virtud a un acuerdo firmado el pasado mes de julio entre la Universidad, el Departamento de Salud de la Ribera, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana y el Instituto de Diagnóstico e Investigación de Niños con Espectro Autista de la Asociación por los Discapacitados ProSur.
Bueno, terminamos con esta semana nosotros también hablando de la Asociación COCENFE en Alicante, que ha recibido el segundo premio Compromiso COFIDIS para la intermediación laboral de personas con discapacidad. Terminamos contigo, Sergio.
COCENFE Alicante, entre los proyectos finalistas, apuesta por iniciativas solidarias enfocadas hacia el empleo de personas con discapacidad física y orgánica. COFIDIS, entidad financiera especializada en la concesión de crédito al consumo y proyectos de financiación, ha celebrado la entrega de premios de la iniciativa solidaria Compromiso COFIDIS, enmarcados dentro de la campaña Nuestros Campeones, que apoyan a organizaciones no gubernamentales en la consecución de proyectos solidarios relacionados con la inclusión. La iniciativa ha recibido más de una treintena de proyectos de diferentes ONGs de toda España y los premios han recaído en tres iniciativas relacionadas con la inclusión social enfocadas a niños, adultos y enfermos de Parkinson, respectivamente. Tras un proceso de votación popular en el que se han escogido los finalistas, el jurado formado por Juan Sitges, director general de COFIDIS, Alfonso Cabello, ciclista paralímpico, Alberto Jofre, director gerente del Comité Paralímpico Español, Perico Delgado, ciclista profesional, y Tania Yacera, presentadora de televisión, ha escogido los tres premiados. El primer premio, dotado con 16.000 euros, ha sido para la AE Genesis Cycling Team, cuyo proyecto Escuela Inclusiva de Ciclismo se basa en impulsar la práctica deportiva a través del ciclismo y facilitar la inclusión de los niños con discapacidad en ofertas deportivas dirigidas a toda la población infantil. Este proyecto surge de la necesidad de fomentar el deporte como mecanismo de desarrollo e inclusión, desarrollando un abanico de propuestas para este colectivo. El segundo premio, con una participación de 300.000 euros, es para la propuesta de COCENFE para sus delegados de Navarra, Alicante y Ciudad Real. El proyecto Programa de Intermediación Laboral para Personas con Discapacidad pretende ofrecer asesoramiento con la finalidad de conseguir la inserción laboral de las personas discapacitadas. Con los fondos recibidos, la organización podrá hacer más beneficiarias a más de 70 personas, consiguiendo unas 20 inserciones en el mercado laboral. Por último, con un importe de 11.000 euros, el tercer premio es para la Federación Española de Parkinson.
Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana, hasta aquí el informativo nosotros también. Gracias, Sergio.
De nada.
Esther, nos queda el cierre para un argentino, creo, hoy, ¿no?
Sí, Coti.
Para Coti.
Es un cantante y compositor argentino, consagrado en América Latina y España, gracias a temas como Nada fue un error, Antes que ver el sol u Otra vez. ¿Qué esperas? El álbum de Coti, que cuenta con la canción Tu Gloria como primer single promocional y 50 horas como segundo. Un álbum compuesto, interpretado, arreglado y producido por Coti Solokin y grabado durante los primeros meses de 2014 por Uriel Borman en los estudios Romanovi de Buenos Aires, mezclado en Madrid por Max Miglin y masterizado en Sterling Sound Line. La canción 50 horas.
Se cayeron mis creencias por el suelo como papeles pisados.
Pues con esta canción llegamos al final de nosotros también de esta semana del informativo que acabo de hacer la asociación a Discagua. Esther, gracias.
De nada.
Sergio, gracias. Hasta el martes que viene.
Adiós.
Una caja de promesa. La promesa ya es de humo. Yo te escucho, no tengo nada mejor que hacer después del desayuno. No puede ser que estés tan sola. No puede ser que
Nosotros también, un espacio realizado por la Asociación de Discapacitados de Guareña y su comarca. Guareña al día. Fran Muñoz.